Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su programa Aterrizando. Esperamos que ustedes se encuentren sanos y salvos, que estén tomando las medidas de seguridad que todo el mundo está tomando, ya saben, lavarse las manos, usar barbijo, usar guantes, usar lentes. Si de verdad está dentro de sus posibilidades, no salir de casa y ya saben, cuídense para que así juntos nos cuidemos y podamos combatir esta pandemia lo más rápido posible y todos podamos salir a las calles, vernos, tomar café con los amigos, abrazar familiares. Todo depende de nosotros, todo está en nuestras manos. Amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, de algo muy bonito. Y es que hace unos días seguro ustedes vieron en las noticias que varios países e instituciones se juntaron para la conservación y el conocimiento de la emblemática rana gigante del lago Titicaca. Recordarles, amigos, que la rana gigante del lago Titicaca está considerada en peligro de extinción debido a que tiene amenazas, por ejemplo, la sobreexplotación con fines gastronómicos, usos para rituales, el aprovechamiento de su piel para productos de peletería y también la elevada contaminación que existe en las aguas del lago Titicaca, que obviamente ha estado generando enfermedades infecciosas a estos anfibios. Para el programa de hoy estamos realmente muy felices de contar con Eliana Lizárraga, que ella es jefa del Departamento de Museología y Comunicación del Museo Alcides Dorvignic. Bienvenida, Eliana.
¿Cómo están todos, Sara? Muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto poder participar de este programa y a través de ustedes llegar a sus seguidores.
Eliana, como primera pregunta, nos gustaría saber en qué consiste este proyecto, para que la gente igual se vaya enterando, ¿no? Porque el objetivo del programa es eso, que la gente realmente sepa de qué trata este proyecto.
Pues bien, el proyecto está dividido en dos estudios. Uno primero que se va a realizar, que está relacionado con el monitoreo para la caracterización de los hábitats subacuáticos de la rana del Titicaca. En otras palabras, quiere decir que nosotros vamos a utilizar el sistema o la metodología transectos, que son unas líneas imaginarias que vamos a realizar a través del lago, y a través de estas líneas vamos a ir viendo si existe presencia o no de ranas, en qué partes, y en los lugares en las que las encontremos, vamos a describir cómo son los hábitats o las características de ese lugar en particular dentro del lago. Esto se va a realizar como un primer estudio. Y el segundo estudio que complementa el primero es un estudio referente a la genética o árbol filogenético de la rana del Titicaca. En otras palabras, quiere decir que nosotros, además de ver dónde vive la ranita y en qué características y en qué condiciones vive, nosotros vamos a tomar una pequeña muestra de las ranas para hacer una corrida genética y ver con qué otras especies está emparentadas y en qué nivel. Este segundo estudio es muy importante para todos aquellos programas que se van a realizar a futuro o que se realizan con cría en cautiverio ex situ. Por ejemplo, el año 2016, más o menos, si ustedes recuerdan, tuvimos una extinción masiva, hubieron muchas noticias de ranitas en el lago Titicaca que estaban apareciendo muertas, presumiblemente por la contaminación elevada en el lago Titicaca. Entonces, varias instituciones se preocuparon por ello y el Museo de Historia Natural fue la que solicitó un permiso especial al gobierno boliviano para poder rescatar algunas poblaciones de ranas del Titicaca, llevarlas al centro de cría en cautiverio, conocido ahora como Centro Caira, y a través de este centro poder mantener la especie hasta que las condiciones. Pero cuando nosotros hablamos de reintroducción, es decir, estas ranitas que han sido criadas en el centro, las tenemos que devolver al lago para estabilizar la población que ahí existe, nosotros necesitamos saber cómo va a reaccionar la especie. Pero como tú bien lo dijiste al principio del programa, la rana del Titicaca está altamente amenazada. Entonces no podemos hacer estas investigaciones de reintroducción directamente con la rana del Titicaca. Necesitamos saber cuál es la especie hermana más similar que esté en un grado que no esté amenazada, para que así podamos con ella ver en qué situaciones y en qué ambientes acepta mejor la reintroducción al lago Titicaca. Y después de hacer esta investigación, nosotros reintroducimos a las ranitas. Por eso este segundo estudio también es importante, porque va a permitir saber cuáles son las diferencias a nivel genético que tienen y que vuelven tan peculiar y característica a la rana del lago Titicaca, y cuáles son las ranitas que son sus hermanas o sus primas más cercanas.
Mira, es muy, realmente muy fácil o sencillo como lo explicas, pero en realidad es un trabajo bastante grande. Bueno, leía un artículo donde se estima más o menos que en las últimas dos décadas, por ejemplo, se había perdido el 80% de esta población. Y algo que yo creo que a la población le llamó bastante la atención, porque tú mencionabas el 2016 y estamos ya a 2020 y son casi 4 años donde tal vez no pasó mucho. Entonces, ¿cómo es que se logra esta unión de varias instituciones que de paso son transfronterizas, ¿no? Porque no solo estamos hablando de Bolivia, para poder armar este equipo.
Muy buena la pregunta. En realidad, yo creo que ha sido una especie de condicionante de varias cosas que han sucedido al mismo tiempo. Voy a corregir el año, es el 2015. Disculpa, es el 2015 que hubo la extinción masiva de las ranitas del Titicaca. Pues, como sucedió esto el año 2015, no solamente el museo se preocupó, sino varias instituciones que trabajan con conservación. Y obviamente entre estas estuvieron los ministerios de medio ambiente, tanto de Bolivia como de Perú, porque no te olvides que según las constituciones políticas del Estado de ambos países, los recursos naturales son considerados como patrimonio natural del Estado boliviano y del Estado peruano. Entonces ellos, por su parte, empezaron a gestionar varias investigaciones que tenían como objetivo el de recuperar las condiciones del lago Titicaca para la rana del lago Titicaca. Entonces, fue bien interesante lo que sucedió, porque esa fue una de las primeras cosas que propició el unir a ambos países. Al mismo tiempo, el Museo de Historia Natural rescató y solicitó, como les comentaba, ¿no?, este permiso para rescatar poblaciones, cosa de que en algún momento, si la situación empeoraba demasiado, nosotros tengamos como un resguardo unas poblaciones genéticamente viables. Esto quiere decir que se han sacado ranitas de distintas partes del lago para que no hayan grados de parentesco entre ellas, y que los descendientes que tengan y los hijos de los hijos de los hijos que vayan a tener no tengan problemas congénitos. Al mismo tiempo, en el Perú, instituciones como el zoológico de Denver, por ejemplo, que si bien el zoológico es de Estados Unidos, un pequeño paréntesis, tiene varios proyectos de conservación en el Perú, y la Universidad Cayetano Heredia del Perú, así como Natural Way, también empezaron a hacer investigaciones para ver cuáles eran las causas que estaban causando esta muerte masiva. Entonces fueron varias instituciones que realmente se preocuparon por esto y empezaron a esforzarse para ver qué era lo que sucedía y cómo se podía solucionar. Y durante estos 5 años, conforme hemos ido avanzando cada uno desde su punto y desde su experticia, ha llegado un momento en el que nos hemos encontrado. Y no solamente eso, sino que además, tanto el gobierno de Perú como de Bolivia formaron un proyecto que se llama Proyecto de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Lago Titicaca, Salar de Coipasa, Río Desaguadero y el Lago Popó. Así de largo es el nombre, pero el objetivo principal de este proyecto es recuperar la cuenca hídrica, para que así la recuperación de la cuenca beneficie a las poblaciones que viven alrededor del lago, pero también beneficien a la conservación de la biodiversidad existente. Entonces, este año, entre todas las cosas que nos sucedieron, pasó algo muy lindo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conjuntamente con el GEF, que es un fondo para investigaciones en medio ambiente, abrieron la posibilidad de que se pueda realizar un estudio transfronterizo, tanto en Perú como en Bolivia, para analizar y ver cuál era el grado de conservación de la rana del Titicaca. Entonces, el museo, como ya estábamos realizando trabajos conjuntos con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con Natural Way, nosotros ya teníamos varios convenios con el Museo de Zoología de Ecuador, por ejemplo, y de la misma manera teníamos contacto con el Zoológico de Denver, decidimos aunar esfuerzos para que así podamos tener un equipo que sea especialista en la rana del Titicaca y que además cada uno desde su institución pueda aportar a que el estudio sea de la mejor calidad posible y estandarizar la forma de investigación o la metodología de investigación para que así los resultados que nosotros podamos generar sirvan a los gobiernos tanto de Perú como de Bolivia para tomar acciones en políticas establecidas para la conservación de la rana.
Mira, igual en las noticias, que yo creo que fue algo que aportó bastante para el conocimiento de la rana gigante del lago Titicaca, fue que a esta campaña se unió Leonardo DiCaprio y en realidad hizo una publicación, ¿no?, en su cuenta de Instagram donde mencionaba las amenazas que enfrenta esta especie por las enfermedades, la contaminación de su hábitat, el comercio ilegal, entre otros factores. Como parte de este proyecto, ¿cómo crees que ha aportado la unión de Leonardo DiCaprio hacia esta campaña?
Pues es una pregunta muy interesante y me gustaría tratar de respondértela lo más completa posible. De hecho, comentarte que Leonardo DiCaprio nos apoya ya por segunda vez. El museo tuvo el 2018 y 2019 una campaña para conseguirle pareja a una rana muy guapa que se llama Romeo y que en 2019 logramos encontrar a su pareja que le pusimos de nombre Julieta. Entonces, como ustedes saben, a nivel mundial, Leonardo DiCaprio es una figura pública que ha de alguna manera aprovechado esta visibilidad ante la prensa internacional para llevar a la palestra problemas bien importantes referentes con el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros decidimos formar este proyecto, él, al igual que otros aliados como Global Wildlife Conservation, hicieron una nota hablando de las principales amenazas de la rana del lago Titicaca, porque esta ranita es bien emblemática al ser considerada la rana acuática más grande del mundo, ¿no? Y aprovechó de poder explicar un poco cuáles eran las amenazas presentes para la rana del Titicaca. Entonces, con la realización del proyecto, de alguna manera, estamos como uniendo esfuerzos para promocionar una mejor forma de ver la conservación de la biodiversidad, porque algo que Leonardo DiCaprio apoya mucho es que la ciencia no es solamente para los animales y las plantas, sino que como todos estamos relacionados, al momento de realizar este tipo de investigaciones, directa o indirectamente mejoramos las condiciones de vida de las poblaciones que están en el mismo rango de distribución que las especies con las que trabajamos. Y creo que esa es la importancia más grande que tiene él en este esfuerzo, tratar a través de su persona de poder visibilizar estos problemas. Y el mismo esfuerzo lo realizan instituciones y empresas como, por ejemplo, o emprendimientos como el de ustedes, que nos permiten a través de estas entrevistas llegar a mucha más gente. Entonces, es como que Leonardo DiCaprio es la cara visible hacia la prensa internacional, pero todas aquellas instituciones que nos ayudan a llegar a más gente son también como héroes de la conservación, pero a nivel local.
Es algo importante lo que tú decías realmente, y es algo que en el programa siempre decimos, el poder llegar a más gente, y es un gran aporte el que hace Leonardo DiCaprio porque, bueno, él tiene más seguidores, mucha gente que está pendiente de lo que hace, de lo que publica. Bueno, para ya ir finalizando esta entrevista, ¿algo más que quieras aumentar, Eliana? ¿Algo más que quieras decir?
Sí, yo sé que este año ha sido un año un poco difícil y desafiante de poder sobrellevar y encima encontrarle el lado positivo, ¿no? Pero lo que me gustaría transmitir en esta última parte de la entrevista es que la gente se dé cuenta de que con su acción puede lograr grandes cosas. Muchas veces nosotros escuchamos hablar sobre ranas o sobre bosques o sobre especies endémicas y nos vemos muy distantes de ellos, pero el solo hecho de buscarnos en redes sociales o de investigar más o de ver cómo a través de su contribución puede llegar a más gente es un aporte muy importante para este tipo de proyectos de investigación. Así que agradecemos a todos aquellos que se suman a la campaña dándole un me gusta o compartiendo o escuchando el podcast y hablando luego del podcast con su familia, porque de esa manera podemos concientizar a más gente.
Algo igual que siempre estamos mencionando en el programa es que ahora la mayoría de las personas, en especial los jóvenes, tenemos bastante tiempo para adentrarnos más en estos temas y sobre todo para compartirlos. Muchas gracias, Eliana, por estar hoy con nosotros y compartirnos todo con respecto a este gran proyecto. Les deseamos el mayor éxito y vamos a estar en seguimiento. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y no se preocupen que el proyecto termina en marzo, así que esperamos poder transmitir a través de ustedes también los resultados que hayamos obtenido.
Bueno, amigos, ya llegamos al final de su programa Aterrizando, pero no nos vamos sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran vía Facebook como Aterrizando y de igual manera vía Facebook como Fundación Gallapacha. Y también comentarles que la Fundación Gallapacha cuenta con una página de Instagram y YouTube. Por si a usted le gusta usar más el Instagram o ver videos en YouTube, así que también estamos en esas redes sociales. Amigos, realmente esperemos que hayan disfrutado esta entrevista, ha sido muy nutritiva. Ya saben, compártanla con sus amigos, coméntenlo en casa. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por permitirnos ser su compañía el día de hoy. Nos encontramos en un siguiente podcast, en su programa Aterrizando. Caminando juntos por un mundo mejor.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.